La cuestión es que, como te decía, a raíz del 15M, cuyo aniversario se acaba de celebrar, el panorama nacional ha cambiado. La gente, en muchos casos, quiere aire fresco y todo apunta, entre otras cosas, y así se ha demostrado, por ejemplo, en Andalucía, a que Ciudadanos va a ser la llave de gran parte de los gobiernos. Aunque no sin condiciones, que es lo que le gusta repetir a Albert Rivera. Por ejemplo, está deseando firmar un pacto anticorrupción que conlleve primarias para exigir a los partidos que, si quieren pactar con él, establezcan este requisito. Tenemos con nosotros a Albert Rivera y queremos saludarlo en esta mañana de domingo porque hay muchos flancos abiertos con relación a este partido. Yo creo que si algo se le puede reprochar es un cierto... una cierta indefinición. Y esta le reprochan los oyentes y queremos, en cierto modo, resolverlo. Vamos a ver. Albert Rivera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. Supongo Igualmente. Que estarás cansado a estas alturas ya de la campaña.
Pues, por un lado, sí, físicamente, pero con la ilusión y la esperanza que se disfruta en cada lugar de España. Estuve hace poquito ahí en Murcia, precisamente. Y la verdad
sí,
es que la
creo que estuviste en Murcia el viernes.
Sí, estuve en viernes y te digo que la gente no nos dejaba salir de la sala, pero de cariño y de apoyo, y la gente está muy ilusionada. De hecho, esa encuesta que citabas sitúa a Ciudadanos como segunda fuerza política en Murcia, y me parece que, bueno, como pasa también en la Comunidad Valenciana, en Alicante, en otros sitios, así que muy ilusionados. La gente quiere un cambio, pero un cambio sensato, razonable, moderado, juicio. Y creo que una parte de eso que estás comentando de las encuestas tiene mucho que ver con ese cambio.
Albert, estábamos pensando qué entrevista centrábamos este domingo antes de las elecciones. Era un tema muy delicado y por inclinación de los oyentes te hemos llamado porque muchos de ellos consideran que hay zonas poco claras en el programa del partido y quieren escuchar las respuestas concretas. Por eso te pido respuestas concretas, o sea, no respuestas políticas, sino concisas, concretas y rápidas a las preguntas que nos han mandado los oyentes para que así podamos hacer cuantas más mejor, ¿de acuerdo?
Vale. Yo seré concreto, pero sobre todo que, como tú creo que lo aprecias, en este mundo no somos de blanco y negro ni de sí o no. O sea, que no será un test, sino serán respuestas a temas supongo que importantes.
Bueno, vamos por allí. Nos dice José, la gente se pregunta con quién va usted a pactar. De hecho, la izquierda teme que lo haga con la derecha y la derecha con la izquierda. Usted dijo hace unos días que no pactaría con partidos que no hagan primarias. ¿Se da cuenta de que el PP no hace primarias?
Yo digo que no pactaremos con quien no firme un pacto anticorrupción y no digo que no haga primarias, sino que no vaya a hacerlas. También hay imputados en las listas y lo que queremos es que se marchen los imputados por corrupción política o los aforados como el señor Chávez en Andalucía. O sea, todo, no vamos a pedirle explicaciones de los últimos 35 años ni al PP, ni al PSOE, ni a nadie, pero sí queremos que de ahora en adelante los partidos hagamos primarias, queremos listas abiertas para las elecciones, que la gente pueda escoger a sus candidatos, queremos un pacto para expulsar la corrupción de la política española en general, y creo que eso es bueno para todos los españoles, así que no somos sectarios, nosotros no jugamos a los bandos de rojos y azules, eso está enterrado y acabado, así que sí, hablaremos con todos los partidos que quieran llegar a acuerdos. La pregunta, si me permites, Cristina, hoy ya no es con quién, sino para qué, porque el politiqueo de hasta hace poco pues va a tener que pasar una política con mayúsculas.
Bueno, pero ahora hablamos de los temas, Albert. La cuestión es que el PP no va a hacer primarias, ¿eh? Y como es raro que...
¿Nunca?
No, porque un...
se incorpora al siglo XXI.
No, lo que me refiero es al hecho de que es una pretensión que un partido determine cómo se organiza otro por dentro.
No, mire,
y puesto que ellos
pasa,
no lo van a hacer, entiendo,
pues no
y es
nada.
Lo que yo quiero saber con relación a la pregunta de José, que sí. Vosotros no vais a pactar con el PP.
Mira, si el Partido Popular no está dispuesto a que los militantes del PP tengan voz y puedan votar, pues pactará con otros partidos, no con Ciudadanos, no pasa nada. Puede pactar con Podemos, puede pactar con el PSOE, con los nacionalistas, como ha hecho los últimos 20 años, pero nosotros creemos que hay que dar un paso adelante en la democracia española. Y Ciudadanos no ha venido a la política española para ser la muletilla de partidos que no tienen democracia interna o que tienen imputados por corrupción en las listas. Así que los oyentes, estoy seguro, que estarán de acuerdo que para gestionar democracia hay que ser demócrata. Y mire, eso que decía de no meterse en casa de los demás, efectivamente, pero también se mete la política en casa de una sociedad limitada cuando lo obliga a tener un consejo de administración democrático, a presentar las cuentas o de una asociación de vecinos y, sobre todo, cobramos dinero público, señores. Estamos cobrando dinero público y unos señores dicen que no se metan en su casa. Oiga, el dinero público que se gestiona en un partido político, que es mucho, hay que ser transparente también y poder explicarlo. Así que yo no participo de esa idea del PP de que no hay que hacer democracia interna. Yo prefiero que los militantes escojan al candidato a la presidencia del gobierno, que no que lo haga un secretario general a sí mismo. Pero bueno, si el Partido Popular quiere seguir en esa línea, no es mi problema. En todo caso, creo que el PSOE ha aceptado esas condiciones, Podemos también las acepta, porque me parece que son del sentido común, de democracia. Estoy convencido, Esperanza Aguirre el otro día decía que estaba a favor, de hacer primarias en el Partido Popular, y no creo que eso sea ningún chantaje, no, simplemente de sentido común.
Tenemos aquí una pregunta de María, nos dice, hay algunas de sus propuestas que han dado mucho que hablar, por ejemplo, su propuesta de regularizar la prostitución, la de legalizar la marihuana, la de autorizar solo las obras públicas rentables, con lo cual muchos nos quedaríamos sin AVE, o acabar con el IVA súper reducido. ¿Se da cuenta de que ha pisado muchos callos?
Bueno, mire, vamos, tocar cuatro temas de esa profundidad en una pregunta tipo tesis es difícil, pero déjeme que le diga una cosa. Ciudadanos no está dispuesto a no poder hablar de los temas pensando solo en las urnas y los votos. Eso es lo que ha hecho el PP y el PSOE, prometer aeropuertos vacíos, que lo pagamos todos, prometer rotondas, bibliotecas municipales impagables y pabellones vacíos. Y eso lo hemos pagado con nuestro dinero, y además algunos se han llevado el 5% de mordida y de corrupción. Así que nosotros lo que hemos dicho, como en Alemania, como en Francia y en otros países, que cuando hagamos obras públicas, tenemos que saber cuánto cuestan, cómo se pagan y, sobre todo, qué cuota de retorno tiene. Y a partir de ahí, por supuesto que se puede autorizar una obra pública, aunque tenga pérdidas. Lo que pasa es que se tiene que informar a los ciudadanos de que eso va a tener pérdidas y cómo se va a pagar. Lo que no se puede es prometer con el dinero de demás obras para llevarse y trincar el 5% de una obra pública del aeropuerto de Castellón o del aeropuerto de Ciudad Real, como ha pasado, ¿no? Yo creo que esos aeropuertos vacíos simbolizan una forma de entender la vida pública que nosotros no estamos de acuerdo. En cuanto al tema de la prostitución, pues mire, yo lo único que he dicho es lo mismo que pasa en otros países, que eso hay que regularlo, perseguir la trata de blancas, perseguir la prostitución forzosa, que lamentablemente es mucha y es el 90% prácticamente de todos esos casos, y luego, en ese 10%, que es una minoría, que lo haga voluntariamente, sin entrar a juzgarles moralmente, queremos que eso tenga obligaciones y derechos, es decir, que no sea una especie de vida paralela por el cual una sociedad no existe esas personas que están maltratadas, por un lado, y por otra, que lo ejercen voluntariamente. Por tanto, se trata de abrir los ojos a la realidad, de no dejar a esas mujeres y hombres desamparados por la sociedad en pura hipocresía, como pasa en muchos sitios, ¿no? Yo creo que son debates, efectivamente, que no son sencillos, por eso son debates abiertos y no con soluciones mágicas, ¿no? Pero eso mismo lo ha propuesto también, por cierto, Esperanza Aguirre en el Partido Popular o la señora Tura en el Partido Socialista, y nunca escuché a nadie que cuando lo dijo la señora Esperanza Aguirre, la señora Tura, dijera que no era de sentido común. A mí me parece sentido común, da igual si eres del PSOE, del PP o de Ciudadanos.
Aquí tengo un ciudadano de Murcia, Antonio, que nos envía un corte que ha recabado de un candidato de Ciudadanos a la región de Murcia. Es un corte sobre los colegios concertados que podemos escuchar y al que puede contestar.
No puede ser que al lado de un colegio público, a 10, 15 o 50 metros, haya un colegio concertado. Eso está pasando en la región de Murcia. La educación concertada debe ser excepcional. La concertada, sí, pero excepcional donde no llega la pública.
¿Qué tiene que decir Albert Rivera, su candidato de la región de Murcia?
Pues que a lo mejor en Murcia es excepcional, pero en Cataluña, por ejemplo, el 50% de la red pública de servicio público es concertado y no hay ningún problema. En otras comunidades, es verdad que hay comunidades donde la red concertada tiene más peso y otra en la que es más excepcional, en eso estoy de acuerdo, pero nosotros en nuestro programa defendemos un servicio público ofertado tanto en red pública, titularidad pública, como titularidad privada concertada. Y eso es lo que defendemos, y usted sabe qué es lo que dice nuestro programa y lo que yo he defendido siempre aquí y es lo que sigo pensando. Vaya, yo soy un ejemplo de eso, como muchos españoles que hemos estudiado en escuela pública y en escuela concertada. Lo que sí que es cierto es que la escuela concertada, precisamente por recibir subvención pública, pues se debe acoger a los planes del Ministerio de Educación. Vaya, me parece de sentido común. No hay ningún problema ahí, pero sí que es cierto que hay comunidades autónomas donde esas redes, digamos, de subvención a la concertada, son más potentes o más presentes y en otras son mucho más excepcionales.
Le quiero preguntar por la asignatura de religión, o te quiero preguntar, Albert, porque eres más joven que yo y yo creo que si no te importa te tuteo. La asignatura de religión, tú me dijiste en antena que la vas a respetar en todos los casos y que tendría su alternativa, como la tiene ahora mismo en el sistema de enseñanza. Pero he visto en vuestro programa que queréis implantar una asignatura obligatoria de historia de las religiones. De esa manera los niños estudiarían, por ejemplo, la asignatura de religión y la asignatura de historia de las religiones, o ética y la asignatura de las religiones, ¿sería así como quedaría?
Sí, yo creo que aquí hay dos vertientes. Una, la parte, digamos, de creencia religiosa, por tanto optativa, quien su padre y su madre escojan optativamente estudiar religión, lo podrán hacer, y luego quien no lo haga, pues no lo hará, como bien dices, y ya es lo que sucede de facto. Pero luego también nosotros queremos que para la convivencia en España y en el mundo hoy hay que comprender el fenómeno religioso y el fenómeno espiritual que supone. Y eso a veces hay mucho desconocimiento, y me parece que en un mundo como el que vivimos, estudiar la historia de las religiones desde el punto de vista científico, histórico, ya no desde el punto de vista dogmático, digamos, o de creencia, nos parece fundamental. Eso no es incompatible para nada con esa asignatura, como bien dices, y por tanto nos parece que tener un conocimiento de las humanidades, de la historia, ¿cómo puede interpretar hoy alguien un cuadro del Prado sin saber mínimamente el fenómeno religioso y lo que ello supone, ¿no? Por tanto, yo creo que eso me parece que es fundamental estudiarlo como historia de las religiones, y eso es lo que proponemos. Además, pues lógicamente, quien además optativamente quiera que sus hijos estudien religión, pues lo pueden hacer.
Claro, pero lo importante es que quienes no estudian religión van a tener las horas libres, o a su vez tendrán también una asignatura de ética, porque de otro modo nadie va a querer estudiar religión si a cambio puede irse a su casa o jugar al ajedrez.
Bueno, eso es lo que proponemos, es decir, que hay una alternativa, pero bueno, lo que no estás de acuerdo, Cristina, que tampoco podemos nosotros, o sea, yo creo que una cosa es libertad para poder escoger que tus hijos estudien, digamos, una creencia religiosa, o conozcan una creencia religiosa o hagan catequesis, y otra cosa es que tengas que obligar a los demás a que estén en el colegio, ¿no? Eso es un debate, me parece, que no debe la libertad.
Uy, a mí en absoluto. Como tú le digas a tus hijos, hijo, vas a estudiar matemáticas y tus compañeros van a dedicarse a cazar mariposas, no hay niño sobre la tierra al que se pueda sugerir que estudie nada.
No, pero Cristina, eso es una cuestión de los padres. Yo no me voy a meter en cómo los padres convencen a sus hijos de que estudien o no religión. Y yo no voy a meterme en eso, pero entenderás que lógicamente también hay hijos que van a clases de inglés o cuando salen hacen deporte, en fin. No, eso vamos a dejar que las familias y sus padres se organicen también cada uno como crean conveniente.
El tratamiento fiscal de la Iglesia, y voy acabando, que sé que tienes prisa. ¿Cómo quedaría el tratamiento fiscal de la Iglesia?
Bueno, nosotros ahí no proponemos ningún cambio sustancial, es decir, nos parece que la gente puede optar hoy como existe en esa casilla, y cada uno debe libremente escoger cómo se destina ese dinero social, ya sea a la Iglesia o ya sea a obra social de ONGs o otros recursos, y por tanto ahí no creo que haya mucho debate, creo que está bien solucionado. Ahora sí, lo que me parece y lo único que yo he dicho, no sobre la Iglesia, sino precisamente sobre partidos políticos, patronales, sindicatos, Iglesia y otras entidades que están exentas de pagar el IBI, nosotros lo que proponemos es que en plena crisis, que le han subido un 30% el IBI a todos los ciudadanos, los partidos políticos, la patronal, los sindicatos o las confesiones religiosas, por aquello que no sea patrimonio cultural del Estado, que está exento, por todo lo demás, por bienes, digamos, de dominio privado, pues tributen ese IBI. Me parece que eso es de sentido común en plena crisis, sobre todo porque hay muchos ciudadanos que están viendo cómo se les sube un 30 o 40% del IBI, pero eso no tiene nada que ver con el trato fiscal que tú me preguntas, en el que nosotros estamos básicamente de acuerdo en la existencia de esa opción, esa libertad para escoger dónde destinas tu dinero.
Hablamos con Albert Rivera, quizá uno de los candidatos más seguidos, sobre el que se lanzan más expectativas en las próximas elecciones. Nos quedan dos preguntas. Una que se refiere a la inmigración. Hoy abríamos con el drama de la inmigración. Nos pregunta Pepe si todos los inmigrantes van a tener cobertura sanitaria y cómo va a resolver este problema.
Bueno, primero, nosotros no tratamos a la gente en función de dónde ha nacido. O sea, no creemos que por ser inmigrante tengas unos derechos menores a otros mayores. Los juzgamos por si son ciudadanos con permiso de residencia, que es un concepto civil, nada que ver con el origen ni con la religión.
Creo que se refiere a los inmigrantes sin permiso.
Ah, vale. No, lo digo porque me parece importante el matiz. Ni tampoco consideramos que hayan inmigrantes ilegales. Nadie es ilegal, en todo caso en situación irregular. Dicho eso, nos parece que es fundamental que en España, los españoles, por haber nacido en España y ser españoles, los ciudadanos que vengan de otros países y que tengan permiso de residencia tienen que tener un catálogo universal y gratuito en la sanidad pública española, es decir, una tarjeta sanitaria de cobertura universal y gratuita. Y después, la gente que está de vacaciones en España o la gente que no tiene permiso de residencia tiene además también un catálogo donde entran, por supuesto, menores, embarazadas, enfermedades graves, enfermedades contagiosas, en definitiva, lo que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido y los países más avanzados del mundo debemos reconocer a todo el mundo por una cuestión humana, ¿no? Esa es nuestra propuesta, que es lo que hacen todos los países de Europa, y así lo vemos. Ahora, a partir de ahí, estaremos de acuerdo que alguien que se supone que no está viviendo en un país no puede apuntarse a una lista de espera quirúrgica y que todo sea gratuito, o no puede, sin existir o no estar en ese país, vaya, que se vaya, me imagino el caso, ¿no? Alguien que se vaya a Alemania o Francia o a Italia, pues si está de vacaciones o de paso, se le ha caducado el permiso de residencia, no puede pedir una cita, digamos, al oftalmólogo, para que lo entendamos, o sí que la puede pedir, en todo caso la tiene que pagar. Lo que sí que está claro también, que en España nadie va a quedar sin cobertura, en todo caso lo que hay que definir es el catálogo de servicios y cuáles son gratuitos, y en todo caso, para quién, en qué condiciones no lo serían.
Y la última cuestión, el aborto como derecho. Albert Rivera me ha dicho a mí en antena que va a respetar la ley de plazos de Zapatero, pero que estaría dispuesto a quitar esta definición que incluyó José Luis Rodríguez Zapatero del aborto como derecho. ¿Estaría dispuesto a regular esto por ley, por escrito?
Bueno, a mí me parece que jurídicamente es así. Es decir, los países mayores de países de Europa, casi todos, regulen como regulen, reconocen que es la despenalización de unos supuestos que son delictivos y se despenalizan. Vaya, lo mismo que Felipe González, Aznar y todos los gobiernos de España, salvo Zapatero, han respetado, ¿no? Y yo creo que hay que volver a esa senda del consenso para regular este tipo de asuntos, y yo sí que es verdad que estoy de acuerdo en esa ley, digamos, de supuestos y plazos nítidos y claros, por los cuales en un determinado plazo concreto y en unos supuestos eso está permitido y despenalizado, y en el resto está perseguido y es delictivo. Y, por tanto, yo no considero que eso sea un derecho, sino una despenalización. Lo he dicho muchas veces, me has escuchado decirlo, y lo sigo viendo. O sea, así que si yo tuviera que estar en el Congreso de los Diputados y tuviéramos que votar o decidir sobre eso, a mí me parece que ese concepto, esa visión jurídica, pues debería quedar redactado como Felipe González y otros líderes socialistas lo habrían hecho hasta la fecha, ¿no?
Pues este es Albert Rivera, que ha aceptado medirse con nuestros oyentes. Esto es especialmente valiente en una jornada, eso sí, definitiva. Y que gane el mejor, Albert. Vamos a ver qué pasa próximo fin de semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo. Un saludo afectuoso. Adiós.